Bueno, en un ratito, cuando volvamos a escuchar este tema, vamos a estar con uno de los autores de Tan Guajira. Pablo Aslán va a estar aquí en vivo. Thank you.
Escuchamos Tan Guajira de Pablo Aslán con arreglos de Gabriel Senanes, Pablo Aslán en contrabajo, el cuarteto Petrus y Paquito de Rivera en clarinete como invitado.
Nuestro primer invitado, Pablo Aslán, aquí en vivo. Qué placer estar
gracias.
Con este contrabajista, este músico que lo dejamos ir hace ya casi 40 años. Y bueno, cada tanto vuelve y este es un momento. ¿Cómo te va, Pablo?
Muy, muy bien. Gracias bueno, por
ahí,
invitarme.
Es como si Piazzolla se hubiese... sentado a tomar algo bajo una palmera.
Sí, fue un poco la idea, hacer una guajira tanguera, esa fue la propuesta, era algo que hice justamente para un concierto que hicimos con Paquito de Rivera y quería juntar el tango y la guajira, así que salió la tanguajira.
Bueno, acá vos decías que este es básicamente el que estamos escuchando, que escuchamos recién, es un disco de contrabajo con un cuarteto de cuerdas.
Sí.
Arreglado todo por Gabriel Senanes, gran periodista, médico, un renacentista, hace de todo y todo lo hace bien, periodista, crítico de música. Bueno, yo tuve el honor, y ojalá que esté escuchando, le mando un abrazo grande a Gabriel. Tenemos que encontrarnos, hace mucho no nos vemos. Está tocando siempre con su trío. Bueno, crítico de música, compartimos muchos años la redacción de Clarín.
Claro.
Cuando Clarín era un diario en serio. Y que hacía críticas.
Y cuando habían críticos de música.
Cuando había críticos de música.
Así no.
Mira, a lo mejor te suenan raros, pero en un momento estaba Armando Rapallo, que hacía música clásica, ópera. Federico Monjó, que sigue estando en Clarín, que hacía música clásica y ópera desde otro perfil. Estaba en tango Irena Muchástegui. Estaba, Olga Cosentino en teatro. Había un sentido crítico muy fuerte y Gabriel Senanes también.
Claro.
Y yo ahí arrancaba mis primeros pininos en el periodismo.
Qué buen lugar.
Bueno, Pablo, viniste de alguna manera a celebrar los 20 años de un disco bastante importante, ¿no? Que salió en Estados Unidos, Avant Tango.
En realidad salió acá. Mira, es una historia muy interesante. Yo cuando llegué a New York, venía de estudiar en California. Y venía armado con todo el mundo de tango que yo ya había conocido en Los Ángeles profesional. Y al mismo tiempo tenía toda otra beta de gente que conocí, de músicos del avant-garde de Nueva Yorkino, ya más allá del jazz, de la improvisación, de las experimentaciones con distintas músicas. Entonces, al mismo tiempo que armé un grupo para hacer nuevo tango tipo Piazzolla y otro grupo para armar milonga, armé Avant Tango, que era mi encuentro con estos músicos en un territorio más mío, digamos, en vez de improvisar sobre jazz u otras cosas. Y duró varios años esa movida y esto fue un disco que grabamos en vivo en el medio de toda esa vorágine de tocar y el pianista Ethan Iverson ahora se hizo muy conocido con el grupo de jazz de Bad Plus.
Sí, que es un trío también.
Que es un trío, sí. Y él era el pianista nuestro del trío de tango, se llama New York Tango Trío. O sea que era un comodín, un tipo con mucho jazz y mucha improvisación, pero que al mismo tiempo tocaba en las milongas 3 veces por semana. Entonces,
claro.
Junto a él y al saxofonista Thomas Chapin, que murió poco después de que grabamos, dejamos esto y no, a mí me lo editó al final EPSA Music, se editó acá en la Argentina y de ahí fue que salió a recorrer el mundo, pero es un disco que se hizo conocido acá y que me ha hecho muchos amigos, incluso porque todos los que se interesan por esta fusión del tango y el jazz se me han acercado a través de los años, empezando por Adrián Yáñez, que fue uno de los primeros que conocí así. Una amiga en común dijo, tenés que conocer a este tipo, le gusta mucho tu disco y ahí nos fuimos conociendo y hemos trabajado juntos en distintas cosas.
Estamos hablando también de aquellos años, o sea, quizás
arrancaba
y ahí es.
Cuando, claro, él estaba haciendo sus primeros discos de su fusión con el jazz.
Las de Minton,
sí, claro,
por
exacto.
Ahí.
Y nos hemos cruzado en varios lugares, yo he tocado con él acá y he tocado con él en Estados Unidos. Y me invitó al Festival de Jazz a celebrar el 20 aniversario de esta grabación.
Que esto es ahora, es este domingo.
Este domingo estamos con la versión actual del trío Avant Tango, un poco impulsada por esta invitación, porque nos estábamos viendo de vez en cuando con los muchachos y esto fue realmente catalítico. Jeff Lederer, un saxofonista y clarinetista que además es vecino mío, y Dan Teffer, un pianista franco-estadounidense, que además los dos van a estar participando en otras cosas en el festival, así que venimos con una agenda bastante nutrida.
Bueno, hay que anotar, esto es el domingo a las 18 horas en la Usina del Arte.
El domingo 18 a las 16 horas.
Ah,
ahí está.
Está mal,
porque
sí.
Estamos
sí.
Tratando de encontrar
a las 4 de la tarde.
El virus, sí, ahí está el virus.
Bien.
Es el domingo 18 a las 16 horas.
Ah, perfecto, bueno, buena aclaración, en la Usina. Esto es entrada gratuita, parte del Festival Internacional Buenos Aires Jazz. Que hablas, Pablo Aslán, contrabajista. Bueno, vos te fuiste en plena dictadura, después del secundario, me contabas.
Sí, sí, yo tuve la oportunidad de irme a estudiar y después cuando... Acordate, el año 80 estamos hablando de la época de la plata dulce, o sea, el sí. dólar era, no sé si era uno a uno, pero era una cosa bastante
era
accesible.
El momento que la gente, la clase media viajaba por el mundo.
El famoso viaje después a Miami a comprarse todo.
Pagamos todo después, como
bueno,
siempre.
Yo pedí, para Navidad pedí una educación universitaria en Estados Unidos, y después cuando el país se dio vuelta en el 82 por Malvinas, en la economía, por suerte ya tenía un pie puesto ahí.
Y ¿siempre del lado oeste de Estados Unidos?
En el
oeste
de Estados Unidos. De Estados
¿Y cuándo
Unidos?
Te mudaste a Nueva York?
En el 90 fui de Los Ángeles a New York.
Sí. ¿Y cómo es tu familia de origen? ¿Tu papá músico también?
No, mi papá es arquitecto, mi abuelo es arquitecto, hicieron la cancha de River.
No.
Sí, soy de alta alcurnia gallina.
La cancha de River...
En el año 30 y pico, cuando mi papá
cuando era herradura, chiquito, cuando le hicieron herradura y después se completó.
Herradura, porque
la baja
se hizo cuando vendieron a Sibori en los años 50.
Claro, claro, sí, a
bueno,
Juventus.
El primer diseño fue mi abuelo con su socio, que tenían 20 y pico de años.
¿Ves, Rabinovich? River no empezó con Gallardo, hay una historia. No, acá tenemos una gallina moderna, millennium. Ah. Entonces, viste, cree que River empezó con Ramón
moderna.
Díaz.
No, hay una historia, claro. Además,
en la época que se hacía una tribuna con la venta de un jugador.
Claro.
¿No?
Además, yo me comí los famosos 18 años sí. entre el campeonato del 57 que ganó la máquina
hasta
y el del 75 con la Bruna. Yo
claro.
estaba en todo. Mi papá me llevaba todo el tiempo a ver a River.
Me dejás decir la formación de. Mirá que yo no soy de River, pero uno se puede acordar de los equipos. Era el del 75, Filiol, Comelles, Perfumo, Ártico, Gorrión López. JJ, Merluy, Alonso, Pedro González, Morete, Oluque.
Morete primero. Y
Ortiz,
más.
¿No? Y más.
Más. Después Ortiz, después Luque.
Claro, ¿qué pasa?
Después Pasarela.
Sí, yo me acuerdo que mi viejo me llevó en 1975 a la cancha de River. Mirá que mi viejo es de Platense, murió hace muy poco, un mes exactamente hoy. Y me llevó a ver River Unión, que jugaba ese equipo. Y
si
Unión era el Unión de Toto Lorenzo, que jugaba, atajaba a Gatti, jugaba Mastrangelo de 7. Fue un poco la base de lo que después fue el Boca campeón del mundo
después,
el 78.
Claro.
Sí, después.
Sí. Y yo fui a todos esos partidos.
Claro.
Que hubo una huelga, ¿te acuerdas? Hubo una huelga de
bueno,
jugadores.
Que el gol antes, lo hizo Guiso.
El gol
lo hizo un suplente, que era el 11 Guiso.
Bruno, ¿puede ser? ¿Juan Bruno?
O Bruno.
A mí me acuerdo Bruno, me acuerdo la apellido
sí,
de
puede
la
ser.
Cancha de Vélez.
Y Pablo, ¿cómo fue? ¿Es fácil irse de...? Yo soy tan arraigado acá que te fuiste muy joven, ¿no?
¿Sabés lo que pasa? Que yo cuando estaba terminando el secundario y yo sabía que me quería ir, empecé como a cerrar las emociones. Me acuerdo que estaba de novio y viste y como que tuve que empezar a... Me quería ir. Era una época brava para ser joven, pero largo,
sí,
músico,
sí.
todo eso.
Sí.
Y estaba esta oportunidad y yo de alguna manera... Como que me puse las anteojeras.
Y el tema de hacer tango en Estados Unidos, ¿cómo lo interpretás, si querés, psicoanalíticamente? Porque vos sos músico de jazz.
Yo salí de acá, sí, jazz, y había empezado con mis estudios con Senanes a entender la música clásica. Lo que pasa que me fui incluso con Gabriel Senanes con una conciencia de lo que es tener una nacionalidad y una nacionalidad musical. Entonces, cuando finalmente, después de algunos años, me topé con el tango, me cerraron todos los círculos abiertos, ¿no? Y además me lo encontré profesionalmente, lo cual me ayudó mucho, porque de repente un día estaba trabajando en un hotel, en una obra de teatro, y bajo al lobby entre los dos shows, y había un trío de tango tocando y una cantidad de gente bailando, y había un rubio alto
bueno,
tocando el contrabajo.
Hablamos con Pablo Aslán, ¿no? Contrabajista. El fenómeno de la milonga en Nueva York.
Claro.
Yo lo pude comprobar mucho después, ¿no? En el 90 y pico, que tocaba Bob Telson
sí,
en una milonga,
en
pianista,
Pop, claro.
El autor de la música de Bagdad Café.
Sí.
También tocaba el hijo de Néstor Marconi.
No, el hijo de Suárez Paz.
De Suárez Paz.
Leo, sí. Claro.
Leo.
Cantaba
Isabel de Sebastián.
Sí.
Eso es una milonga en Nueva York.
Nosotros alternábamos con ese grupo los viernes en una milonga que se hizo muy conocida.
Pero lleno,
la Belle
se llenaba de
sí,
norteamericanos
sí,
sí. que querían bailar tango.
Sí, yo agarré todo eso en los años 80 en Los Ángeles. Y enseguida empecé a trabajar. Pepe Mota estaba en Los Ángeles. Cuando llegó Pepe empezamos a laburar como locos.
Y ahí tenías que hacer un tango un poquito más cuadrado, ¿no? Marcado.
De a poco nos fuimos dando cuenta, sí. Porque cuando empezamos un poco... También tocábamos en lugares donde se bailaba, pero no eran milongas. Eran restaurantes donde se bailaba. Cuando empezamos en milongas, tuvimos que dejar a Piazzolla, los arreglos largos, empezar a tocar Don Juan y todas esas cosas.
Claro.
Y como armar dos repertorios distintos.
Bueno, hablamos con Pablo Aslán. Bueno, invitamos a los oyentes a comunicarse.
Así es, al 49990987, si tienen ganas de dejar un mensaje grabado en el contestador, y si quieren escribir por WhatsApp al 11-3109-5896. Además, estamos en Facebook, Mariano del Mazo, en Nacional Folclórica.
Bueno, las actividades de Pablo desde que aterrizó hoy mismo aquí en Argentina, en Buenos Aires, son múltiples. Yo les recomiendo que se metan en su página y les recomiendo puntualmente, para no marearlos con información, les destaco, entre todo lo que va a ser, el concierto del domingo 18 a las 16 horas, a las 4 de la tarde, en La Usina, que es un lugar buenísimo para escuchar música.
Entrada, en el auditorio.
En el auditorio.
Sí.
Bueno, y de este disco Contrabajo, que es de bajo y cuerdas, ¿vamos a escuchar Confluencias?
Vamos a escuchar, eso del contrabajista y compositor español Alexis Cuadrado.
Que es medio flamenquito, decías.
Es medio flamenquito, bastante flamenquito.
Así pasaba Confluencias de Alexis Cuadrado por Pablo Aslán en contrabajo y el cuarteto Petrus.
Bueno, hablamos con Pablo Aslán aquí en vivo. Pablo, me imagino que te pregunté un poco al pasar, y no profundizamos, ¿no?, el hecho de hacer tango en Estados Unidos, uh-huh, siéndote vos muy jovencito y quizás siendo más rockero, o vos me contabas que eras muy fanático del Expreso Imaginario, que era una revista,
sí,
básicamente.
Totalmente, claro.
Si bien tuvo una etapa histórica que fue, una portada histórica que fue la una entrevista a Atahualpa Yupanqui, también habían hecho una entrevista a Astor Piazzolla. Era una revista culturalmente amplia, pero que se basaba en el rock. El hecho de hacer tango allá, te pregunto, así como si fuese un multiple choice. A, un poco porque es una manera de estar cerca de tus raíces. Y después el hecho de que tocar jazz en Estados Unidos es un poco como venderle naranjas a los paraguayos, ¿no?
Tal cual. Sí, sí, sí. Eso tiene mucho que ver. O sea, yo me fui acercando al tango. Yo tenía un show en la radio cuando estaba en la universidad. Pasaba tango. Por supuesto, Piazzolla en mi casa cuando era chico.
¿Estabas en la UBA vos?
Estaba en la Universidad de California en Santa Cruz.
Ah, ¿tienes un programa de radio allá?
Yo me fui a los 18. Yo me fui, terminé el secundario.
Ah, perdón.
Esperé el cambio de calendario.
¿Tienes un programa de radio en la Universidad de California?
En la Universidad de, bueno,
¿Para hispanos?
En la comunidad. No, era una radio. Yo hablo bien inglés. Era una radio de la comunidad, radio pública que se llama allá. Y tomé un programa de música latinoamericana.
Ah, qué interesante.
Que lo tenían unos amigos argentinos que se iban y me lo dejaron a mí. Y hice mucha radio,
bueno,
en
conduzca,
realidad.
Conduzca, vamos.
Pero además hacía radio, yo era el operador, ¿eh? A veces me tocaba prender el transmisor, algunas cosas que he hecho a las 3 de la mañana me tocaba apagar. Era bien, bien, bien caserito, pero una radio con mucho alcance. Y ahí también pasaba, me acuerdo, Pugliese, Tana Reinaldi. Entonces uno siempre... Y lo vas reconociendo. Lo que pasa es que como músico yo tenía esa búsqueda. Yo admiraba, por ejemplo, a Hermeto Pascual o a Egberto Gismonti o al mismo Piazzolla, y me daba cuenta que por ahí había algo que uno tenía que... Y Gabriel también me lo impartió mucho. El nacionalismo musical, digamos, de alguna manera. Y realmente la revelación para mí fue una vez que me fui a Los Ángeles. La primera chispa muy fuerte fue cuando lo escuché a Dino Saluzzi hacer dúos con Charlie Haden. Claro. El bajista. Entonces ahí dije, un momento. Y ahí quedé con una fiebre bastante importante.
Hay una búsqueda.
Y después me tocó encontrarme con el tango de manera profesional, poder empezar a trabajar en una casa de tango que se llamaba El Viejo Almacén, en North Hollywood, donde viste, pasaba, qué sé yo, me acuerdo, Guillermito Fernández, estuvo Alberto Podestá, o sea...
Bueno, Guillermo Fernández tuvo un momento que anduvo por Los Ángeles, ¿te acordás?
Claro, porque Guillermito trabajaba con Pepe Mota.
Con Pepe Mota.
Pepe le había hecho la dirección de algunos de sus discos.
Y lo producía este chanta, productor famosísimo, me sale Levy, pero no era Levy, Roberto Levy.
Sí.
Roberto Livi lo produjo. Roberto Livi era una especie de gran capanga de la música latina. Pero no estoy escuchando porque no quiero que me mande una carta documento.
Bueno, capanga,
pero
por ahora venís bien.
Me contó una historia. ¿Querés que te cuente la historia que me contó Guillermito? Te la cuento rápido.
Dale.
Guillermito me cuenta que estaba haciendo un disco con Roberto Livi y Livi dice, mira, ¿vos querés realmente ser exitoso? Y sí, le dice Guillermito. Bueno, yo tengo una idea, me dice. Vos vas a tomarte una avioneta y vamos a fraguar que desapareces en el Amazonas. Entonces, Guillermito, ¿me estás hablando en serio? Sí, 2 meses desaparecido, ni tus padres saben dónde estás.
Qué bárbaro.
Estás, te meten en un hotelito, nadie sabe nada, y después apareces en medio de la selva como Gardel.
No.
Guillermito me dice, ¿pero me estás hablando en serio? Y sí, bueno,
no
eso
lo
fue
hizo.
¿Qué?
No lo hizo.
No lo hizo, pero
no quería ser
disparate.
Famoso.
Bueno, ese es Roberto Livi.
Bueno, entonces me imagino que el director musical entonces era Pepe a través de,
claro,
de... Bueno, pero, o sea, tuve la suerte, porque estamos hablando de los años 80, donde ni siquiera el arranque había empezado acá en Buenos Aires.
Claro.
Yo tuve una educación tanguera quizás mejor de la que lo hubiera tenido acá, porque estaba tocando varias veces por semana y de repente, como te digo, aparecía.
En ese momento era muy, muy fuerte en el exterior la compañía de tango argentino.
Y bueno, yo agarré todo, exactamente. El tendal que dejaron ellos de gente bailando, exacto.
Con Virulazo y Juan Carlos Copes.
Claro, lo que pasó con tango argentino además es que primero que le habían perdido la pista al tango por muchas décadas y además los que estaban en el escenario eran señores y señoras mayores, de peso incluso, como Virolazo, haciendo algo que entonces se dieron cuenta no es atlético, no
gente,
es lo gimnasia.
Gente normal, que ese fue el gran hallazgo de Oresoli y Segovia, los creadores de tango argentino, que sacaron a mostrar al mundo gente normal, no tipo Valentino.
Normal de aspecto físico, ahora como bailaban,
no,
era
otra
cosa.
Pero lo ponían al polaco Goyeneche, que ya era el polaco Goyeneche, que era un cantor fraseador, no era el galán tenor. Sí. que teóricamente gusta afuera.
Sí, yo creo que eso fue gran parte del éxito, es lo que
dejaron. Lo genuino.
Sí, pues además dejaron en todos lados, o sea, en Los Ángeles, donde yo había estado, pero también en lugares en Denver o en el medio del país.
En Canadá, en Canadá.
Dejó mucho tendal. Eso que ha seguido creciendo, por suerte, y que nosotros en esos años aprovechamos muchísimo, laburamos muchísimo, sobre todo cuando llegué a New York con el bandoneonista uruguayo Raúl Jaurena, que él llegó por su cuenta, tipo muy conocido en Montevideo, y nos hicimos socios enseguida y armamos grupos para aprovechar toda esta movida. Así que un poco el tango me dio de comer.
Claro, claro.
Pasa que te digo una cosa, Mario, para mí fue muy importante poder venir acá a Buenos Aires y que me conozcan y que me respeten, y terminé trabajé con Antonio Agri, claro, Néstor Marconi, Fernando Suárez Paz, tener esa chapa, porque si no, en cada lugar afuera del mundo hay alguien que toca tango, y mientras vos no lo compares con, claro, Buenos Aires, está bien.
Claro,
pero para mí fue muy importante.
Nombraste tres monstruos, ¿no? Antonio Agri, Néstor Marconi
y Fernando Suárez Paz.
Y Fernando Suárez Paz. Sí. Dos violinistas de Piazzolla.
Saqué el diploma.
Sí, claro. Bueno, sí. Pablo Aslán, Julián, vamos a una tanda y continuamos conversando un rato más con Pablo Aslán, contrabajista. Va a estar tocando en trío con su nueva formación de Avantango este domingo en la Usina del Arte.
Bueno, ¿lo puedo escuchar?
Pero claro. ¿No? 98.7.
Orozco Barrientos aquí en la folclórica,
Los ojos de mi amor se fueron abriendo. Las huellas del dolor camino vacío.
Nacional Folclórica.
Los ojos del amor juntos con los míos.
Todos los días, música en vivo.
Seguinos en Twitter, @folclóricafm987.
5 de la tarde, 40 minutos.
Especiales desde el auditorio. Este viernes a las 19 horas, Radio Nacional, en coproducción con SADAIC, presentan.
Amo la vida porque estamos juntos y somos los dueños de un pequeño.
Los de Salta, Juan Cruz Torres y Lucas Gordillo.
Así se canta en Salta, mi tierra gaucha de la canción.
Un encuentro musical con grandes referentes de nuestro folclore. Viernes, 19 horas. Te esperamos media hora antes del show en Maipú 555. Entrada libre y gratuita. Escúchalo por Nacional Folclórica 98.7. Nuestra música.
Hola, soy Esteban Morgado y los sábados de 18 a 19 te espero aquí para hablar un rato sobre tango, escuchar buena música en Radio Nacional Folclórica.
Anabela Soch presenta su nuevo disco, Ahora.
Trabajo, esperanza y un tiempo de paz.
Ahora es tiempo de canciones nuevas, amor, ternura y alegría para caminar. Jueves 22 de noviembre, 21 a 30 horas, Teatro Monteviejo, Lavalle 3177, Ciudad de Buenos Aires. Entradas a la venta en tuentrada.com y en la ventanilla del teatro.
WhatsApp Folclórica 113-109-5896.
Todo el humor con tu pa.
Ayer pasé por tu casa, me tiraste con una garrafa. Los precios suben y suben como piojo de jirafa.
Todo el humor con tu pa.
Mariano del Mazo está en Nacional Folclórica. Nuestra música.
Thank you.
Escuchamos Bando de Astor Piazzolla por la formación original de Avantango. Pablo Aslan en contrabajo con Thomas Chapin y Ethan Iverson.
Muy bien. Muy bien, Pablo, te agradezco mucho esta visita. La verdad que tenía muchas ganas de verte. Siempre todo es ahora por mail o por bueno, WhatsApp.
Por el barrio de Facebook.
Por el barrio, ese vecindario.
El vecindario de Facebook.
Ese vecindario. Bueno, suerte en esta estadía argentina. Tenés actividades viernes, sábado, sábado doble turno. Y después el domingo coronás toda esta actividad con este concierto que estamos comentando de Avantango Trío en la Usina del Arte a las 4 de la tarde como parte del Festival Internacional Buenos Aires Jazz. Bueno, suerte en todo. Gracias, vení más María. Seguido si podés. Ahora que el dólar pegó un salto.
Me voy de compras.
Ya de compras. No. Igual pegó, bajó un poquito ahora.
No. Es siempre un placer y gracias por tenerme aquí.
No, a vos y bueno, esperamos tu música, cualquier actividad que tengas para comentar a través de Mariana Fossati o como quieras, estamos acá para difundirla.
Muchas gracias.
Bueno, seguimos, nos queda un poquito más de programa hasta las 6, ¿no? Y después seguimos hasta las 19. Viene Mariana Carrizo. Pegate si querés un temita más de este Avantango que es hermoso. Que tiene temas de Piazzolla, como escuchamos recién, también de Armando Pontier. Vamos con un clásico de Pichuco Troilo, Che Bandoneón, y cerramos hasta las 18 y después avanzamos con Mariana Carrizo. Thank you.
Estamos escuchando Che Bandoneón de Aníbal Troilo por Avantango en su formación original, Pablo Aslan en contrabajo, Thomas Chapin en saxo alto, Ethan Iverson al piano.